En la celebración de Navidad leíamos la lectura de Génesis, aquellos relatos míticos de la creación y el pecado original, que tienen un tono y un tinte. Vamos a poner la palabra, vemos si es así o no. Un tono y un tinte dramático, en el sentido de que después del pecado original se produce toda una ruptura, un desencuentro entre Dios y el hombre. Realmente el tinte dramático es que no es un cuento, aunque sea un cuento, sino que lo que transmite el cuento es algo que vivimos, padecemos y sufrimos hoy, en nuestra historia personal y en la historia de la humanidad. Y está presentado el libro con dos preguntas, en el Génesis, con dos preguntas. La primera pregunta se la hace Dios al hombre apenas el hombre pecó y es: ¿dónde estás? Y es tremenda la pregunta, porque el creador y padre del hombre sale a buscar a su criatura y no lo encuentra y no sabe dónde está. Y es gravísimo que Dios no sepa dónde está el hombre. En realidad sabe dónde está, pero es gravísimo que Dios no sepa dónde está el hombre. Entonces pregunta: ¿dónde estás? Y el hombre dice: tuve miedo y me escondí. Mentira. No se escondió porque tuvo miedo. Se escondió porque se mandó a bajar. Se escondió porque desobedeció. El tuve miedo es el escudo. Te tengo miedo, entonces no me hagas nada. Todavía sigue siendo así, todavía seguimos contestando así. Y en análisis estoy pensando mucho esta semana en las respuestas que dan los responsables de las naciones y de los pueblos cuando se mandan cargamentas como la guerra, por ejemplo. O a veces esas políticas económicas, sociales, que dejan a la gente tan postergada. No podíamos hacer otra cosa. Esa suele ser la primera respuesta. Como nadie cree, sigue inventando cosas. Pero el hombre no solamente comete el pecado, sino se esconde, tiene miedo y miente. Esto es dramático. Esto es dramático porque nosotros, lejos de los análisis políticos, sociológicos, de las cosas que pasan, siempre tratamos de buscar el análisis desde la fe. Y si lo analizamos desde la fe, el hombre se esconde de Dios porque hace las cosas mal, y cuando Dios se acerca, miente. Entonces Dios dice: ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? La culpa fue de la mujer. Y la segunda pregunta es: ¿dónde está tu hermano? Ella a Caín cuando Caín mató. ¿Dónde está tu hermano? Y otra vez el hombre responde mal: ¿y a mí qué me importa mi hermano? Yo no tengo nada que ver con mi hermano. Yo no soy el responsable de mi hermano. Sí, pero como obligación de lo que vivimos hoy en el mundo, las dos preguntas y las dos respuestas. A la primera pregunta me escondí. A la segunda pregunta no tengo nada que ver con mi hermano. ¿Acaso yo soy la traducción correcta? Es: ¿acaso yo soy el vigilante de mi hermano? Entonces hay una, en esa crisis que se provoca a partir del pecado, el hombre se va. El hombre se va y Dios lo sale a buscar. Y entonces la gran invitación de Dios, cuando el hombre se va, ¿cuál es el clamor del Padre? ¿Cuál es el clamor de Dios? ¿Volver? ¿Volver? Vamos, volver. Y está llena de volver la Biblia. Ustedes buscan en los profetas, vuelve, papá, Il peccato dell'onde è simile, il peccato dell'onde è sanzi, il peccato è simile, la parola peccato viene sì, la Bibbia è equivocata, è figlio. Non c'è niente se va. Il Dio solo una. E noi tenemos que ser como muy clarísimos. El padre del hijo pródigo no se angustia porque el hijo se ensució. Se angustia porque el hijo se fue. El pastor no sale a buscar la oveja porque la oveja se hizo carne. La sale a buscar porque se fue. La mujer no se desespera ni se angustia porque se le ensució la perna. La perdió y vuelve sobre sus pasos para buscarla. Jesús no lo llama a Zaqueo, que está arriba de la plata porque lo ve medio muriendo. Zaqueo se fue. Vamos, Zaqueo, tengo que ir a tu casa. Hoy llegó la salvación a esta casa. ¿Por qué llegó la salvación? Ya está. Volvió. Entonces, en el lenguaje bíblico, en el lenguaje de la palabra de Dios, volver a Dios no es ir para atrás. La figura es hermosísima, pero claro, tiene toda la aridez de lo que para nosotros es el desierto. Volver a Dios es volver al desierto. ¿Y por qué volver al desierto? Porque en el desierto fue donde hicieron la alianza. Por eso Juan predica en el desierto. En realidad no hay ningún geográficamente, no hay un vasto desierto en el pueblo de Jesús, en el país de Jesús, hay una partecita ahí en la desembocadura del Jordán. Pero ¿por qué quiere decir que Juan predica en el desierto? Y bueno, que predica en la soledad, que no le hace mucho caso, pero además que convoca, vamos al desierto, yo sea, por menos sea, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. ¿Por qué? Porque en el desierto nació todo. Allí Dios le juró fidelidad a su pueblo y el pueblo le juró fidelidad a Dios. Entonces cuando te vas, cuando sos infiel, cuando me engañas, vamos al desierto. Volvamos al desierto. Volví a encontrarte con vos mismo, volví a sentir la felicidad del hijo cuando volvió a la casa del padre y se sintió amado y perdonado. Volví a sentir la alegría del pastor y de la oveja y de los vecinos que se alegran porque el hombre que había perdido la oveja la recuperó. Volví a sentir esa alegría de la mujer que encontró la perla que se le había perdido y avisa a todos los vecinos. Volví a vivir la alegría de Zaqueo y de los que estaban en la casa de Zaqueo porque Jesús llegó con el perdón y la misericordia. La conversión no es solamente cometí un pecado, me manché y ahora me vengo a lavar. Eso no es la conversión. La conversión es el necesario retorno al verdadero camino. Me equivoqué de camino. Entonces la conversión es para los que no vienen a misa, para los que no vienen a misa. No, nosotros también. Fíjate que te perdiste. Fíjate que hay relaciones humanas que no las viví bien. Te perdiste. Fíjate que no, que por momentos no tenés alegría en tu corazón, no tenés alegría en tu vida, te agobian las cosas de todos los días, te perdiste. Fíjate que la misma fe no la viví con la intensidad y la plenitud de otras veces, te perdiste. Eso es perderse. Y cuando me pierdo mi identidad, pierdo mi ser, me escondo, me lleno de miedos, hasta le tengo miedo a Dios. Por eso Juan va a decir, mi bautismo es un bautismo de conversión, para que vuelva, porque no es ir para atrás, no es una recaída. Normalmente la recaída es en cosas que nos paralizan, ¿no? En como volver a Dios es ir hacia adelante, volver a Dios es crecer, porque Dios me va a devolver, Dios me va a hacer recordar lo que soy, mi identidad más profunda, mi verdadero camino de alegría, mi verdadero camino de felicidad, para que ande golpeando puertas, buscando alegría, buscando felicidad de puertas que están cerradas y adentro no hay nada. Para que no invente moralinas en las relaciones con los demás, justificando indiferencias, menosprecios, juicios, comentarios sobre los demás. Eso es volver. Y todos necesitamos volver. A todos nos tientan esos atajos, ¿eh? Que parece que nos van a hacer llegar más rápido a ningún lado. ¿Eh?
Porque si ataco porque voy a llegar más rápido a 12, no sé, pero lo logré. Los atajos son desgarradores. Pero el camino es clarísimo. Es el camino de Dios, es el camino del Señor. Prepárense el camino del Señor. En la tarjetita que le entregamos esta semana, en la recurrencia bonita de Pablo, el hermano Bautista va viendo la calle y el bebé que viene atrás, caminando hacia el mundo. Están solos, están solos. ¿Eh? Y Dios pregunta: ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Vuelve? ¿Dónde está? ¿Vuelve? ¿De dónde venimos hoy? ¿De casa? ¿No? ¿De la semana? ¿Dónde estuvimos? ¿Dónde estuvimos? Esa es una preguntita para hacerse cada vez que venimos al Señor. ¿De dónde vengo? Voy a encontrarme con el Señor. ¿De dónde vengo? ¿A dónde viajé esta semana? Pero no viajar físicamente. ¿A dónde estuve esta semana? Por ahí vivía la presencia del Señor toda la semana y vengo a verificar todo eso en la misa. Pero por ahí me perdí. Me perdí una vez. Y entonces cuando llego, encuentro que me recibe, que me perdona, que me habla, Dios obra. Que ahora prepara la mesa para que yo acepte mi vida de toda la semana, después se me da en comunión. Me llena de mimos y de cariños porque volví, porque me volví a encontrar con Él. Esta es la dinámica del Adviento. El Adviento no es un tiempo de conversión en el cual estoy obligado a confesar, porque dice la iglesia que no quiero confesar, ni es para la gente que no viene nunca a la iglesia. El Adviento es Dios que grita: vuelva, por favor, vuelva. Se perdieron. Se perdieron y se llenaron de miedos, de egoísmos, de malos tratos. Vuelva, vuelva. Porque volver al Señor es encontrarnos con nosotros mismos, con lo mejor de nosotros. Dios tiene la habilidad de sacar de nuestro corazón lo mejor que tenemos, que es muchísimo, para su gloria y para el bien de los hermanos. Que la predicación de Juan, que la intercesión de Juan, nos recuerde eso, de que de todos los días, en todo momento, la tentación de los atajos, la tentación de tomar caminos que no nos llevan a ningún lado, la tenemos. Y que nos dé el Señor la fuerza perdernos, y si nos llegamos a perder, que tengamos siempre el sentido atento para escuchar, el oído atento para escuchar, el corazón atento para escuchar. Vuelve. Todo el contexto de la liturgia de Adviento, sobre todo del Antiguo Testamento, está puesta en el pueblo de Israel, en Babilonia. Son textos que se escribieron cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia. Y el gran sueño del pueblo es volver a la tierra. Y por eso el mensaje de hoy: consuelen a mi pueblo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque va a volver. Va a volver. Va a volver a su tierra, va a volver a su templo, va a volver a su fe, va a volver a mí. Pidámosle entonces al Señor por la intercesión de Bautista, por la intercesión de María, para que realmente podamos siempre caminar en su presencia. Insisto, si alguna vez nos lleva algún atajo, pegar la vuelta enseguida, porque eso no nos lleva a ningún lado. En cambio,